Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y mi saludo inicial es para Sonia, una taxista que he conocido esta madrugada en una calle en Madrid. Me he identificado y le he dicho, ¿vas escuchando la radio? Me dice, no. Digo, ponte la COPE ahora mismo, que a partir de las 4 me encargo yo y te voy a saludar para comenzar. Así que Sonia, que tengas buen servicio en esta jornada tan dura de huelga hoy en Madrid. Bueno, no somos un programa de política, no somos un programa al uso, somos un programa positivo. Y la verdad que si nos ponemos a repasar las noticias que nos encontramos, pues hay unas que no molan nada y hay otras que molan un montón, pero no te va a contar nadie. Mira, hoy te voy a hablar para comenzar a poner las calles de Moisés. Moisés es un niño de tan solo 12 años que este fin de semana se convirtió en héroe inesperado. El muchacho colaboraba como recogepelotas en el Polideportivo Municipal de La Palma del Condado, en Huelva, y este pasado fin de semana el equipo local pues se enfrentaba al Viso, y en el minuto 85 se produjo un susto. Un jugador del equipo visitante, Alejandro Pineda, recibió un balonazo en el estómago que le dejó sin aire y retorciéndose de dolor. Nadie reaccionó, salvo Moisés, que viendo lo que sucedía, se acercó al jugador y le preguntó que qué necesitaba. Este le dijo que no podía respirar y el pequeño se tumbó a modo de almohadón en el suelo para que Alejandro se pudiera incorporar y recibir así más oxígeno. Así estuvo hasta que llegó el médico y le estabilizaron. El momento fue captado por una cámara y la imagen pues se ha viralizado en las redes sociales. Más tarde le preguntaron que por qué, siendo tan pequeño, porque Moisés, te recuerdo que tenía 12 años, ¿cómo decidió asistir al jugador? ¿Cómo decidió tirarse al suelo para que el jugador herido, pues digamos, pudiese respirar mejor? Y Moisés respondió que lo había visto en vídeos de YouTube de rugby. Y yo pienso que estos sí que son los valores que se deben enseñar en el fútbol base. Que un niño de 12 años corriendo para socorrer a un jugador del equipo contrario, pues oye, le haya estabilizado, me parece maravilloso. Moisés, como no podía ser de otro modo, abandonó el campo con una ovación cerrada de todo el público que estaba viendo el partido. Qué buena noticia para comenzar una nueva edición del primer despertador de la radio que se llama Poniendo las Calles, lo que ahora mismo está haciendo toda España, ya sea desde la cama o desde tu centro de trabajo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y afortunadamente no estoy solo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Te has pesado alguna vez ese jersey? Que he visto una lana más gorda en mi vida. ¡Qué barbaridad, por favor! No se te ve ni el cuello.
Una manta zamorana, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Jolín, es que hace frío en Madrid. Yo he salido con 7 grados bajo cero de casa a las 11 de la noche. ¿A ti qué te parece?
Me parece que es bastante frío.
Es una peloncita bastante interesante.
O sea, que en invierno
si me escucha
va a ser
Carlos
ya...
Herrera, me dice que es para echarle una rebequita.
Una rebequita.
Pero
una rebequita.
7 grados bajo cero, ya te digo yo a ti, que
qué
te rebequita nada.
¡Qué valor!
¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, es bonito este jersey, tiene un color lindo.
¿Tiene un color? ¿Cómo te aguanta tanto color? El rojo normalmente se va enseguida.
Es que tiene 2 días.
Ah, claro, ya decía yo. Y tiene todos los nudos correctos, ¿no?
Y ni una sola bola todavía, pero ya empezarán a salir.
Bueno, perfecto. Oye, que hasta las 5 de la mañana a nuestros ponedores les hemos preparado un montonazo de cosas.
Pues sí, pues mira, nos creemos que no nos puede pasar nada al tomar un hielo en nuestra bebida porque pensamos que al estar tan frío no hay bicho viviente que pueda reproducirse en este medio. Y no es verdad. Así lo ha dicho en Herrera en COPE Anabel Vitas, microbióloga. Mira, Vitas.
¿Vitas? Vitas y ditas.
Vitas. Si lo he dicho, digo, parece que vitas, lo estoy diciendo ditas. De coña, pero no, claro. Es que se llama así, Anabel Vitas, microbióloga en la Universidad de Navarra. Roberto Pablo nos trae lo más destacado de su conversación con Carlos Herrera. Y después, en las noticias curiosas del día, te voy a contar que los fritos, no el canapé.
No el snack, ¿no?
No el snack, el snack. Sino los fritos así en general.
Sí, las cosas
la
que se
fritanga,
fríen.
Sí, que la se suele decir. Vale, pues pueden ayudarnos a salvar el planeta. Eso sí, moriremos todos infartados, porque claro, te bajaré el colesterol que tiene eso. Pero lo importante es frenar el cambio climático.
Pues sí.
Luego te cuento por qué. Y antes de llegar a las 5 de la mañana, David Cuevas viene con José Juan Montejo,
wow,
abogado y criminólogo, que nos va a hablar de enigmas históricos. Esta vez examinamos un mapa muy adelantado a su tiempo.
Pues eso será a lo largo de esta nuestra primera hora, hasta las 5 de la mañana aquí en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles y estamos en directo, como no podía ser de otra manera. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hay que decir que David Otero a partir de hoy se va a encargar de hacer lectura de los tweets que manden, porque hay mucha gente que dice: Pulpo, ¿qué pasa con Twitter que no le hacéis tanto caso como a Facebook? Y tienen razón. Así que, David, tú desde tu cabina, micrófono, no vas a ir leyendo los tweets que vayan apareciendo en nuestra cuenta del pajarito, ¿vale?
¿Pero los, pero todos o los gustosos, sabrosones y golosos?
De momento hay que decir que todos, y luego los que nos dé tiempo.
Vale. Yo, de todas maneras, hago un llamamiento para tweets golosos, ¿eh? A partir de desde ya. Desde
tweets golosos, como Danco. En cuanto al tiempo, ¿qué tienes que contarnos?
Bueno, tenemos que destacar la masa de aire frío que va a desplomar las temperaturas. Tendremos, además, precipitaciones en gran parte de España, en puntos del Cantábrico, pero también en el Mediterráneo y en el sur. Serán especialmente intensas en algunos puntos de Andalucía. Además, caerán precipitaciones en forma de nieve en zonas de montaña y también en las zonas altas de Extremadura y Castilla-La Mancha. La cota de nieve ya ha empezado a bajar, Pulpo.
Impresionante, pues nada, lo fundamental es que llueva y que se limpien las ciudades. Ayer Granada también se limpiaba con la lluvia que cayó y eso viene muy bien. Hay una forma de entrar en contacto con nosotros que es marcando el teléfono gratuito del estudio. Es el 950-6006. Si nos llamas y entras en antena, tienes un premio.
Claro, esa es la única forma de recibir el diploma oficial de ponedor de calles. Entrar con nosotros en directo, contarnos cómo estás poniendo tú las calles. Y mira, estos son algunos ejemplos que ya tienen ese diploma porque nos han llamado.
Hola, muy buenos días, Pulpo, buenas noches. Estoy ahora mismo en Narbonne, en Suiza, en el cantón Turgovia. Yo soy comercial y trabajo en una empresa bastante grande.
Jesús, tienes acento de Murcia.
Sí, la verdad es que tú estás en Murcia también.
Hacho, tío, claro que sí.
Ay, Dios mío, me ha dicho hacho y todo.
Claro.
La verdad que es que estamos aquí en Suiza, estamos fuera de España y tu programa, el buen rollo, la verdad, y sentirse de alguna manera cerca. Cuando te escucho repartiendo los periódicos me acuerdo, y seguida sí, que hay mucha gente que os escucha y nos sentimos muy acompañados, la verdad. Conocí el pulpo como un término en un grupo de WhatsApp y me puse a buscar en internet, y cuando encontré un YouTube diciendo tú delante de una máquina asfaltadora que empezaba un programa tuyo...
Ah, sí, verdad, el año pasado.
A eso me tengo que enganchar, porque yo me identifico con eso. Yo soy un ponedor de calles, la verdad.
Se está produciendo ahora mismo aquí un tráfico de fosquitos.
Estamos traficando con fosquitos.
Es impresionante. ¿Tú, Manuel, dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy llegando a Sevilla. Tengo 51 y estoy desde los 21, 30 añitos.
¿Tú cómo crees que tengo que salir en la tercera salida de una rotonda? ¿Desde el carril interno o el carril externo?
Desde el carril interno, por supuesto.
¿Y si salgo en la segunda?
También.
¿Y si te la pasas, pues date la vuelta entera a la rotonda, no te pongas a dar marcha atrás? Hay gente que ha estado 25 minutos en la misma rotonda, ¿eh?
Poniendo las calles.
Las 4 y 12 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nos encanta que nos llaméis, nos encanta conocer vuestra voz y lo que hacéis. Y nos encanta además que te lleves el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre y con nuestra bandera de España.
Repetimos el teléfono que dabas hace un momento, 950-60-06, 950-60-06. Es gratuito, no te va a costar nada, así que anímate, márcalo y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes enviarnos un mensaje al correo poniendolascalles@cope.es a lo largo de todo el día. Y en redes sociales puedes comentar el programa en directo. Estamos en facebook.com/poniendolascalles. Y también tenemos cuenta en Twitter, @poniendocalles.
Ahora mismo en Facebook somos 17.875. Si nos sigues ahora, yo aquí lo veo y te doy la bienvenida mencionándote y saludándote como no podía ser de otra manera. Y que sepas que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estate muy pendiente de las canciones que vayan sonando hasta el próximo viernes a las 6:45 de la mañana, porque solamente un grupo va a sonar dos veces a lo largo de la semana. Es decir, sonará un día y luego sonará otro día, pero nada más que dos veces un mismo grupo. No son los secretos como estáis poniendo en Facebook, así que prestad mucha atención a las canciones que van sonando en el programa. Ahora comenzamos con Bon Jovi y doy la bienvenida a Fátima, a Lourdes y también a Javier, que van en una ambulancia camino de Orihuela a recoger a un paciente.
So to
Living on a Prayer con Bon Jovi a las 4:16 de la mañana y saludando a la gente que está en la carretera, a los paqueteros, a los camioneros, a la gente de las gasolineras y también a Eusebio, que está de guardia en una farmacia en el barrio El Pilar. Y dice: Pulpo, te escucho todas las noches y reconozco que en más de una ocasión me he pedido este turno para poner las calles con vosotros.
Qué bueno, qué bien. Anda, que pedirte este turno para escuchar un programa de radio, eso es que no lo estamos haciendo del todo mal.
Esto es maravilloso, Bea.
Muchas gracias. Federico José nos da los buenos días. Atención, amigos de la carretera, mucha niebla en zonas de Segovia y Ávila. Ponerle freno en carretera. Un saludo a los ponedores. Y ayer, Juan Carlos Arrogán, serían las 8 de la mañana, nos escribía esto: Pulpo, te escucho todos los días, pero no puedo saludaros hasta que salgo porque no tengo internet. Gracias desde el balcón más bonito de Madrid, uno que está bajo tierra y no está muerto. Nos dice Juan Carlos.
Madre mía.
Esto es una adivinanza.
Madre mía, ¿a qué se dedica? Igual está la M30, en los servicios de mantenimiento de la M30.
Es posible, es posible.
Qué raro.
Qué raro.
Qué raro.
Si nunca toma café después de comer.
Es verdad. Estamos en directo poniendo las calles. Nos encanta además estar contigo y recordar pues cosas que van sucediendo en los programas que te ofrece la cadena COPE. Fíjate, un camarero ha desvelado ciertos aspectos de los hielos que nos sirven en algunos bares y que nos ha dejado cuanto menos preocupados y con la mosca detrás de la oreja. Y es que el pan y el hielo pues son los productos que más se consumen en los restaurantes españoles y no es la primera vez que hay una intoxicación por culpa de los hielos. Lo más frío que tenemos es Roberto Pablo.
Pues sí, en ocasiones ya sabes que me derrito. Bueno, que no nos creemos que nos puede pasar nada al tomar hielo en nuestra bebida porque pensamos que al estar tan frío no hay bicho viviente que pueda reproducirse en este medio. Y no es verdad. En Herrera en COPE han hablado con Anabel Vitas. Es microbióloga de la Universidad de Navarra y de estos temas sabe más que todos los que estamos aquí juntos. Bueno, le hemos preguntado si una experta, como ella, en esta materia, cuando sale a tomar algo se lleva sus propios hielos de casa.
Cuando uno sale por ahí tiene que estar tranquilo porque en general las cosas se hacen bien. Aunque a veces aparezcan estas noticias, no debemos desconfiar, o sea que sí, que efectivamente con hielo.
Bueno, hace un tiempo conocimos un estudio que decía que el hielo de 6 de cada 10 restaurantes de comidas rápidas contenía más bacterias que el agua de los retretes. Algunas de estas cadenas lo justificaron diciendo, bueno, pues que era una contaminación involuntaria, evidentemente. Por lo que uno piensa que controlar esto debe ser muy, pero que muy complicado.
Sí, efectivamente. Por eso en cualquier establecimiento de restauración, ya sean pues cadenas de comida rápida, cualquier otro tipo, siempre pues lo que es muy importante mantener todos los parámetros de limpieza, desinfección, higiene del personal, siempre hay que respetarlos al máximo porque en cualquier momento se puede producir una contaminación. Pero por eso digo, o sea, tampoco hay que alarmarse demasiado porque se sabe y se supone que en todos estos sitios este tipo de controles deben ser exhaustivos. Otra cosa es que efectivamente no siempre las buenas prácticas de higiene se respetan, ¿no? Entonces eso es donde tendríamos que incidir y tenerlo siempre claro. Pero bueno, efectivamente, esa contaminación puntual que vino en ese agua de bebida, pues sí que efectivamente pudo ser, en ese hielo, mejor dicho, pudo ser debido pues por una manipulación de uno de los trabajadores, ¿no? Pues por ejemplo, después de ir al baño y no lavarse bien las manos, podría ser una situación.
Incidir en las buenas prácticas de higiene es importante. Importante también saber cada cuánto tiempo hay que limpiar las máquinas de hielo en un lugar público, como son, pues eso, los lugares de comidas o de copas.
Bueno, pues se supone que también dependerá del uso que se le dé a ese tipo de equipos, ¿no? Pero sí que tendría que estar contemplado ese aparato o esa máquina como uno de los instrumentos o equipos que hay que controlar dentro de todo el resto de equipación que tiene el restaurante o el servicio, ¿no? Entonces, pues no lo sé, pues en unos casos podrá ser 3 veces al año, 4 veces al año, 1 vez cada 2 meses, no lo sé, dependerá del uso, pero lo que sí que es verdad que habrá que tenerlo contemplado, o sea, que no lo podemos olvidar pensando que como es una máquina de hielo, tiene agua, eso no va a tener nada, no hace falta tener ningún tipo de preocupación en cuanto a la limpieza y la desinfección, ¿no?
Y habrá quien piense que estamos exagerando un poquito, pero es que el hielo puede contener tanto bacterias como virus.
Sí, en realidad el agua pues puede ser un vehículo de microorganismos y el hielo se va a fabricar a partir del agua. Claro. Yo digo que en principio debemos estar tranquilos porque el agua que generalmente se usa para producir los hielos y son máquinas en los diferentes servicios de restauración va a proceder del agua de la red pública. Entonces ese agua de red debe ser potable, entonces debe cumplir una serie de parámetros y en este caso debe estar exenta de estas bacterias que se han encontrado de origen fecal, ¿no? Entonces el agua en realidad no debería ser la fuente de contaminación. Es más posible que hayan sido aguas, o sea, una contaminación externa por una contaminación cruzada, ya sea a través de las máquinas, equipamientos, materias primas que podemos tener por ahí y que no y no y utilizamos los mismos utensilios o los mismos trapos para limpiar, o sea, el manipulador, quiero decir, al final son diferentes fuentes las que pueden llegar a contaminar el elemento. El agua en sí debería ser potable, eso es verdad.
Claro, el agua es potable y habrá seguro que algún ponedor, como me pasa a mí, que se estará preguntando, ¿cómo es que el frío no afecta, por ejemplo, a las bacterias?
Sí, esto quizá puede resultar un poco que nos sorprende, pero efectivamente las bacterias sobreviven en bajas temperaturas. De hecho, es un método que se utiliza a nivel de ciencia para conservar y preservar los microorganismos durante mucho tiempo. Los mantenemos en congelación, o sea, que están vivos. De hecho, pues algunas investigaciones, algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, en Siberia o en el Ártico, pues los científicos descubren que en ese hielo hay virus y bacterias de hace miles de años y todavía siguen, continúan vivos, o sea que eso no nos tiene que extrañar. Sí que es verdad que en congelación los microorganismos no se van a multiplicar, no van a empezar a reproducirse, a aumentar el número, pero sí que están vivos.
Saber que los hielos que consumimos se fabrican en nuestras aguas nos tiene que dar cierta tranquilidad. Pero cuando salimos al extranjero, cuidadín.
Sí, esa es una recomendación que se suele hacer, no tanto porque en el extranjero el agua no vaya a ser potable y entonces tengamos cualquier problema. El problema es que normalmente el agua en realidad, aunque no debe tener este tipo de microorganismos, no es un agua, el agua que nosotros consumimos no es un agua estéril, es decir, no está exenta de microorganismos, puede haberlos. Lo que pasa es que determinados grupos como estos no deben estar presentes, ¿no? Por ejemplo, en España, la legislación española de aguas de consumo humano dice que puede haber hasta 100 microorganismos por mililitro, pero cero microorganismos en 100 mililitros de este grupo de coliformes. O sea, que el agua, no vamos a pensar que el agua que bebemos, aunque sea potable, está libre de microorganismos. Entonces, cuando viajamos al extranjero puede pasar lo mismo. Puede haber microorganismos a los que nosotros habitualmente no estamos expuestos, nuestro sistema inmune no los ha reconocido y, por lo tanto, nos puede sentar mal y producirnos alguna diarrea o alguna gastroenteritis, ¿no? Entonces, por eso nos recomiendan cuando viajemos al extranjero, que es mejor, en ese caso, que estemos seguros que el agua que consumimos o los cubitos de hielo hayan sido elaborados pues con aguas envasadas, porque esas aguas sí que están más controladas.
Yo no sé vosotros, pero a mí con esto que nos ha contado Anabel, la verdad es que me he quedado helado.
Pues la verdad que sí, con el fresquito que está haciendo es lógico que te hayas quedado frío, pero ahora ¿quién se toma algo con los hielos? Como que no, ¿verdad? Bueno, 4:24 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Manuel Hernández Morales, Javier Sirvent, Amelio Cano Tomás, también Juan Carlos Agudo, Ara Madrid ANT, Raúl Caballero, Pilwi Durillo, Antonio Graguera, y Adrián Rueda nos acaban de seguir en Facebook. Gracias, familia.
Abrió tus ojos y se hizo.
Es Cristian Castro con el Buenos Días Amor y dando la bienvenida a los nuevos ponedores que nos van siguiendo en nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles y levantando España. ¡Viva España!
En Facebook nos están dando el parte meteorológico. Alejandro Jurado en Dos Hermanas, Sevilla, más que frío, el diluvio es lo que está cayendo, dice. Pulpo, aquí no te quedaría seco porque vaya manera de llover. Aníbal Linde, buenos días ponedores, llueve en Jaén, qué alegría.
Qué bien.
David Fuentes dice, buenos días y por fin lluviosos, aunque sea chispeando en Valencia. Pero por algo se empieza. Marcos Velasco, llueve a cántaros en Granada con la falta que hace. David Mellizos, chispea un poco, pero mirar qué temperatura tenemos en Alicante. Y el 14 graditos.
Qué barbaridad.
Eso sí, chispeando, pero con qué 14 barbaridad. Grados hasta ahora, te imagínate. Ricardo Benedicto, buenos días. Un grado en Zaragoza y debe ser el único sitio de toda España en el que no llueve.
Qué barbaridad.
Un abrazo, ponedores, y fuerza para este miércoles. Y Ángela Romero, lloviendo en Úbeda. Ole, 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 que hace mucha falta el agua, aunque debía de tirarse lloviendo 3 meses sin parar. 10 graditos, no hace mala temperatura. Y BRT Hernández también está en... Él está en Utrera y dice, estoy aquí recogiendo agua que me llega hasta la cama de la tormenta que está cayendo.
¡Qué barbaridad! Estamos leyendo los mensajes que nos estáis dejando en nuestras redes sociales y vamos ahora mismo a conectar con la cabina microfónica donde está David Otero con todos los mensajes de los pajaritos Twitter. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Joder, qué bien suena, ¿no? Para estar ahí.
¿Lo oís bien?
Perfectamente. ¿Tú a mí me ves?
Yo te veo estupendamente bien.
Vale, perfecto.
Está un poco sucio el cristal, pero...
Sí, pero bueno, eso ya no es cosa nuestra, claro. Es algo de la gente que tose muy fuerte. Bueno, ¿qué cuenta la gente en Twitter?
Bueno, pues nos están escribiendo desde Madrid. Aquí estamos levantando el país. Nos escribe David, entre paréntesis, oficial. Así que este ya se ve que... Yo ya no puedo conseguir el tic azul en esta cuenta.
Ajá.
Ahora también lo sigo desde Twitter. Un placer vuestra compañía. Un pollero desde Ávila, a menos 6 gradicos.
¿Y ha puesto foto del pollo?
No nos ha puesto foto del pollo. Por favor, mándanos foto del pollo.
Foto del pollo, perfecto.
Si no hay foto del pollo, no hay parte.
No hay parte.
Carlos Bustos nos dice, buenas madrugadas, aquí me tenéis escuchándoos y preparando mi programa de radio, El Centinela del Misterio.
Qué
me
bueno.
Traéis suerte, porque cada vez que preparo la escaleta con vosotros, haciéndome compañía, pegamos un subidón en el ranking de audiencia. Abrazos, tocayo.
Qué bueno, muchísima suerte. Nos encantan los mensajes que nos mandáis y que lo compartáis todos con nosotros, porque es lo que nosotros hacemos con vosotros, con los ponedores de calles. Recuerdo que tenéis que estar pendientes de las canciones que van sonando, porque solamente un grupo va a sonar dos veces en esta semana. El próximo viernes tendrás que decirme en nuestro Facebook de qué grupo se trata. Te podrás llevar un lote de 25 discos de mi colección personal. Son las 4:29 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias.
Vamos a contar noticias. En Poniendo las Calles ya sabes que destacamos sobre todo las que son curiosas, pero también queremos mantener informados a nuestros oyentes, y hoy es muy importante porque tienen que saber que va a ser un día complicado para coger un taxi en toda España.
Hay gente que dice taxis.
Taxis, pues no, el taxi. En toda España, el sector está llamado a una huelga de 24 horas para protestar por la competencia desleal de empresas como Uber o Cabify. Y eso sí, anuncian que se van a garantizar servicios mínimos con carreras gratuitas para colectivos como mayores o discapacitados,
está,
¿vale?
Muy bien.
El paro arranca a las 6 de esta mañana, dentro de horita y media. A las 11 de la mañana en Madrid, en las inmediaciones de Atocha, arrancará una manifestación que llegará hasta las puertas del Congreso de los Diputados. Ellos lo que piden es que haya una mejor regulación.
Correcto.
Y bueno, que se tenga en cuenta que la profesión del taxi, bueno, pues está poco valorada.
Sí, sí, sí. Pues me parece muy bien que consigan lo que están pidiendo y que, oye, que se solucionen las cosas y que se haga de una manera legal y que haya trabajo para todo el mundo.
Todos en igualdad de condiciones.
Eso es lo fundamental. Y mira, ahora que hablas de igualdad de condiciones, equiparación salarial para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Estupendo. Desde Estados Unidos nos llega un caso inaudito en la historia de la publicidad, Pulpo.
¿Por qué?
Aquí en España sería imposible porque está prohibido anunciarse desprestigiando a la competencia.
Cierto.
Pero sin embargo, en América no hay este tipo de normas. Y se ha dado el caso de un anuncio de Motorola que se burla de un anuncio de Samsung que a su vez se burlaba del iPhone.
¿Qué dices?
Oh, ¿cómo te lo estoy contando?
Eso yo lo sabía que se hacía en los 80, pero no sabía que se podía seguir haciendo.
Pues sí, tú sabes que iPhone lleva ya 10 años en el mercado.
Correcto.
Por eso han sacado ahora su iPhone X. Y entonces Samsung ha decidido hacer la publicidad del siguiente modo. Se ha emitido hace poco en Estados Unidos.
¿Sí?
Sin pudor, muestra en un minuto lo feliz que es alguien que tras estar enganchado durante 10 años a todos los teléfonos que haya sacado iPhone, descubre que Samsung es mucho mejor. Entonces se va pasando, sí, el tío sale en el anuncio de Samsung, sale el tío con el iPhone. con el 1, con el 2, con todos los que han ido sacando, con el 7, con el tal. Y de repente un día se da cuenta de que tiene muchos problemas el iPhone de Apple. Esto te lo cuentan en el anuncio de Samsung.
Sí.
Pues tiene problemas como, por ejemplo, de almacenamiento, que tiene muy poco, a lo de otros teléfonos, o que no es resistente al agua. iPhone todavía no ha sacado su móvil resistente al agua, que otras compañías sí. Y entonces este hombre, en el anuncio, decide un día entrar en una tienda y comprar un Samsung. Y se le ve feliz. Y termina el anuncio pasando por la cola donde está la gente esperando para comprarse el iPhone X y mirándoles así con condescendencia, en plan, pringao, sí, vosotros seguís enganchados a este producto. Y es una caca. Este es el anuncio, tal cual.
Me parece muy fuerte.
Tal cual te lo estoy contando.
Sí, me parece muy fuerte.
Tal cual te lo estoy contando. Pues bien, Motorola
ha hecho lo mismo.
Ha dicho, te vas a enterar. Dice, esto nos ha venido a huevo. Entonces, en el anuncio de Motorola sale otro actor, pero que imita al de Samsung.
Sí.
Que llega con su Samsung nuevo a su casa. Y se lo enseña a la mujer. Y le dice, mira qué bien se ven aquí los vídeos en mi nuevo Samsung. Y la mujer saca su Motorola.
Rasca.
Y le dice, espera tu momentito. Y es que el Motorola nuevo parece ser que viene incorporado con un proyector.
Ah, sí, sí.
De cine. Entonces pone su Motorola al lado del Samsung y ven el vídeo, pero en una pared. Pues ahí bueno, a bueno, todo lo que
bueno,
da.
Bueno.
¿A ti qué te parece?
Me parece sorpresivo.
Esto puede convertirse en un hilo y ahora
HTC
utiliza Motorola para meterse con Samsung y con iPhone. ¿A ti qué te parece?
Me parece todo muy sorpresoso.
Es chulo. A mí estas cosas me gustan. Aquí en España no se puede.
Aquí está mucho más regulado.
No, una empresa no puede reírse de otra, burlarse de otra.
De todas formas, no tiene nada que ver un Samsung con un iPhone, empezando porque son sistemas operativos diferentes. No entro que sea mejor o peor. Yo creo que cada uno se apaña mejor con un sistema operativo y se acostumbra o no a uno u otro.
Hay gente a la que no le gusta el iPhone y yo conozco a más de uno.
Claro, y hay gente que no le gusta el Android. Claro, yo tengo iPhone y no me mola nada Android.
Pero los de Samsung lo que dicen es que no has probado el Galaxy. Aquí cada uno.
Yo tenía un Galaxy hasta hace 4 meses.
Sí, no, sí. Tú siempre has sido de iPhone, ¿no?
Sí, no, pero tengo un SSD código nada.
No. Sí. Yo, por ejemplo, no cambio la tableta. Esa sí que es de Apple.
¿De Nestlé?
Eso también, la de chocolate.
Qué barbaridad.
La de chocolate con leche, que con almendras no me gusta.
No, a mí con leche no, porque me da ardor.
No será el chocolate.
No, pero la negra no me da ardor.
Pulpo, estamos a punto de entrar ya en época de cordero, de turrón, de mazapán. Es época también de luces, de árboles decorados y, por supuesto, de belenes. Precisamente hace unas semanas se ha abierto sus puertas en Málaga, el museo de belenes más grande del mundo.
Qué bonito es Málaga.
Se trata de una exposición de más de 5.000 metros cuadrados de superficie donde vamos a encontrar auténticas joyas. Oye, que si estas navidades te pasas por Málaga, que está estupendo porque es un lugar maravilloso,
qué bonita.
Pues lo que tienes que hacer es ir a ver el museo de los belenes. 60 escenas con más de 1.000 figuras materializan el sueño de un matrimonio, el formado por Antonio y Ana, que llevan trabajando en el proyecto 12 años. De momento ha recibido la visita de más de 4.000 personas y para este fin de semana han cubierto todas las reservas. Además de ver los belenes, el museo oferta cursos y actividades relacionadas con esta tradición tan nuestra. A mí el tema Belén me gusta mucho.
Sí, y además,
¿tú pones Belén en casa?
Hombre, por supuesto, es lo primero que pongo.
Yo también.
El nacimiento y lo pongo en la entrada de casa. Y en mi casa siempre ha habido una liturgia a la hora de montar el Belén, ¿no? Era el momento más bonito, ¿no?
Es una tarde que destinas.
Una tarde muy bonito. Yo guardaba musgo, guardábamos un papel de plata bonito, una mantita que hacía mi madre. Era un momento bonito. Y, por supuesto, lo mantengo ahora con mi hija.
Claro, es que eso hay que hacerlo con la familia.
Es correcto.
Es precioso. Pero bueno, que aquí podemos ver un montón de figuritas.
Sí.
Aquí en Madrid también ponen algunos muy bonitos.
Sí, algunos sí. El que hacían antes en el Ayuntamiento de Madrid era muy bonito. Hace 3 o 4 años que no lo veo, pero que ponían aquí. Y aquí el que montan en COPE todos los años también mola, ¿eh?
Y el del Palacio Real era bonito también.
Nos ha jodido que ese no lo es. El Palacio Real, o sea, te has ido a todo.
Son figuras de Nápoles que vienen. Imagínate, precioso.
Bonito.
Oye, que nos vamos con la música, que si no se nos hace tarde. La semana pasada te contaba que Iron Maiden iba a ser el primer grupo en estrenar el Wanda Metropolitano como estadio de conciertos, pero no.
¿No?
Bruno Mars acaba de anunciar que va a ser él quien dé el pistoletazo de salida el 22 de junio. A partir de mañana, día 30, se podrán comprar las entradas desde 45 euros. Iron Maiden actuará unas semanas más tarde, el 14 de julio.
¡Qué barbaridad! La de concierto es que vamos a tener este 2018 que está a la vuelta de la esquina, que falta mucho menos de lo que nos imaginemos para que el año comience. Y van a venir unos artistazos a España que vamos a alucinar. Santi Hernández, Fernando, Jaime González, Chisco Ruiz y Alonso Lonja ya están con nosotros en nuestro Facebook. (Risa) Bruno Mars sonando mientras ponemos las calles en la cadena COPE. Recuerda, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí. Carlos Bustos, gracias por seguirnos. Óscar Velaz, gracias por estar aquí. Y Juan Alberto Linares, otro ponedor que se viene con nosotros a esta comunidad de gente positiva.
Javier Bautista nos ha mandado un mensaje en Facebook. Yo hablé con él hace un par de semanas, que tú no pudiste venir porque tenías otro trabajo. Uh-huh. Y hablando en antena, me contó que tenía un disco tuyo. Y me dice hoy, mira lo que he encontrado en casa, me lo tienes que firmar, Pulpo, y manda la foto del CD. Yo, para hacerlo mal, no lo hago. Ese es el que tiene. Comentamos algo así como que lo iba a poner estas navidades cuando quisiera desalojar a la gente de casa. Lo pones y
automáticamente la gente se mira raro, dice, venga, coge el abrigo que nos vamos.
Coge el abrigo, que aquí este señor va a empezar a sacar cosas raras.
Sí que algo raro se ha fumado.
Juan Carlos Agudo, un placer oíros. Me acompañáis todos los días y ya del tirón con la COPE hasta la tarde. Primero vosotros, luego va el Herrera, termino con Expósito. Yo soy cocinero, me levanto a las 7, pero me acuesto prontito y yo ya estoy poniendo la radio, con lo cual es como si madrugara. Un abrazo y viva España siempre.
Muchísimas gracias. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006. Llámanos para entrar en directo y nosotros te vamos a dar el diploma oficial de ponedor de calles. Hoy estamos en jornada de camiseta por debajo del calzoncillo. David, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, hermano?
Pues aquí estamos currando un poquito.
Con mucha alegría, sabes tú que no me lo estás diciendo.
¿Cómo que no? Hay que estar agradecido de que uno tiene trabajo. Sí o sí.
Yo creo que sí. Claro, yo creo que sí. Además, tú eres de la comunidad de los vigilantes de seguridad.
Vigilante, seguridad, segurata.
¿Cuántos nos escucháis? Es impresionante, ¿eh?
Un montón. Llevo muchos años escuchando la radio y precisamente a ti te llevo calando desde hace muchos años.
Ah, sí, qué bien. ¿De qué época? ¿De la época de la jungla? ¿De la época de Buenos Días Pulpo?
De la jungla, precisamente.
Madre mía, que las que liábamos allí, ¿eh?
Sí, mañana me dabais. Y qué risa, tío.
Qué risa, madre mía. Inolvidable. Yo creo que hicimos una generación.
Bueno, yo creo que sí, que la mayoría de los programas que hay ahora, fin de por la mañana y tal, son una copia, así de claro, Pulpo.
Sí, bueno, cuando la jungla comenzó en España no existía el formato despertador, no existía.
No existía.
Fue Avellán el primero, fue el que lo trajo a España. David, ¿y qué estás vigilando tú ahora?
Pues una urbanización de lujo en Marbella.
Uh-huh. ¿Mucho lujo?
Bastante.
Uh-huh. De las que la luz no está todo el rato encendida, que no pasa nada porque gaste, ¿no?
Es una lástima, pero sí.
Qué fuerte, ¿eh? Cuando sobras, que les da igual, ¿eh?
Ah, hombre, esta gente tiene otro nivel, la verdad. Pero yo prefiero vivir más tranquilo, ¿eh? Uh-huh. Yo, sin embargo, estoy vigilando una zona bastante de lujo y esto es como una cárcel de lujo, así te lo digo.
Sí, me lo creo. Y luego esta gente, por ejemplo, se porta bien contigo, te trata con educación, te habla bien.
Algunos sí, la gran mayoría no.
O sea, ¿qué se creen? ¿Que están por encima del bien y del mal?
Sí, prepotentes.
Prepotencias máximas.
La gran mayoría no suele respetar, la verdad. Te miran por encima del hombro y dices, bueno, míralo, ya me voy a mi caseón, que tú estás ahí abajo dando vueltas, cayéndote la lluvia.
Ya, pero él mira qué tranquilito está porque tú estás ahí abajo.
Sí, pues ahí estamos. Yo muchas veces digo, bueno, espérate que no te haga falta un día mi ayuda, pero porque estoy trabajando y te la voy a tener que dar, pero si fuera personal, amigo, así no se puede ir por la vida.
Di que
la verdad, sí. Hay que ser humilde en todo momento.
Di que sí. Oye, Cosme es un ponedor que es vigilante como tú y él está en Valencia vigilando otra urbanización y dice, Pulpo, manda un abrazo a David, que le estoy escuchando.
Sí, pues otro para él y para todos los compañeros también que estamos trabajando. Bueno, así aquí somos todos currantes en la noche, coño.
Uh-huh. Es bonito, lo que estamos haciendo, ¿eh?
Bueno, y suena tópico y típico, pero es que es verdad, es que nos acompañáis la noche y nos hacéis las noches muy amenas.
Uh-huh.
Cuando menos te das cuenta, pues sí. Mira, ya son casi la hora de ir, ¿no?
Claro. ¿Tú ahora mismo llevas la camiseta debajo del calzoncillo?
No, nunca, never.
¿No? ¿Por qué?
Porque no.
¿No te hace falta o te da un poco de huasquis?
No, me la pongo por fuera porque nunca se sabe cuándo te la puedes quitar.
Hombre, se puede quitar en cualquier momento, no pasa nada.
Ya, pero lo malo es que te la vean metida por dentro.
Bueno, ¿y qué? Mira, a mí ahora mismo, quien se asome por detrás, en vez de la hucha, va a ver la camiseta debajo del gallumbo.
No, yo no.
Claro, pero es que es fundamental. Espérate que me están entrando mensajes para que te salude. Es espectacular, David. Mira, es un ponedor, Daniel Orenes Baén. Pulpo, manda otro abrazo al compañero, también soy vigilante, en Torrevieja.
Hombre, Daniel Orenes, ¿qué pasa?
¿Os conocéis o qué?
Qué va, hombre. Saludos, Daniel.
Qué grande. Pues, David, te vamos a hacer el diploma que ahora mismo David Otero te lo manda para que lo tengas y lo luzcas ahí en la garita con la bandera de España, que nos emociona.
Perfecto. Mira, solo te voy a contar un chiste corto, muy corto, muy corto.
A ver.
Dice, ¿cómo te llamas? Dice, Pom, Japón.
Joder, y tan corto. David, cuídate mucho, hermano.
Un saludazo. Tipo.
Adiós, gracias. Las 4:42, hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Rafael es aficionado a los trenes eléctricos, pero una confusión con las siglas le dejó sin el tren que había pedido por internet.
¿Usted qué compró?
Soy aficionado a los trenes eléctricos y compré un Trans Europa Express, un TEE, y me mandaron un TE. Me mandaron el TER. Llamé a la tienda y digo, oiga, yo he pedido un Trans Europa Express, yo te he pedido un TE. Digo, no he pedido el TE, he pedido un TEE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, somos el primer despertador de la radio y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Si poniendo las calles porque estás despierto y activo, o porque estás en la cama escuchando la radio e intentando dormir. Así que nuestro abrazo a nuestras comunidades, tanto las de la cama como los que están ahora mismo en la calle. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy con invitado madrugador. Te vas a cargar a un montón de gente, que lo sepas.
Sí, de hecho ya hay alguno que no me habla. Luego te paso la lista de...
habrá que enviarle flores, digo yo, ¿no?
Sí, sí, estoy empezando a entrar en muchas listas negras. Pero bueno, la gente... Luego la verdad es que cuando sale de la radio dice, oye, pues me ha gustado esto, quiero repetir. O sea, que algunos hemos acostumbrado incluso a poder intervenir en horas, digamos, más un poquito más introspectivas.
Qué bien. Bueno, el invitado que traes hoy se llama José Juan Montejo, es abogado, criminólogo y además es el autor de Los Enigmas de Piri Reis y otros navegantes. Y está aquí en directo poniendo las calles. José Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te has dejado convencer por el Cuevas?
Pues cosas de viejas amistades que vamos a hacer.
¿Qué nos tiene que ofrecer José Juan para que esté en directo aquí poniendo las calles con nosotros, David?
Pues mira, Pulpo, te cuento. Primero pido perdón a los ponedores porque tengo una voz un poco psicofónica hoy, ¿no?
Bueno, pero estarás encantado.
Bueno, pues sí, efectivamente. Nunca mejor dicho. Normalmente aquí hablamos de ovnis, de encuentros con presuntos fantasmas y de una serie de misterios más clásicos, pero tenemos un poco abandonados y os retomamos un poco con Javier Sierra cuando vino hace poquito a que pone las calles con nosotros el tema de los enigmas históricos, que hay un montón de enigmas en la historia que siguen siendo auténticos misterios según para quién, ¿no? Y uno de esos enigmas es precisamente del mapa de Piri Reis, que seguramente habrá pues ponedores que digan, ¿y esto qué es lo que es?
¿Pero qué es el mapa de Piri Reis? ¿Qué es el mapa exactamente? ¿Qué es lo que es?
Pues el mapa de Piri Reis es un enigma cartográfico y bueno, pues se trata de un mapa, un portulano, como se llamaban así a los mapas medievales y de la época del Renacimiento, que trazó un cartógrafo turco de nombre Piri Reis, del que hablaremos un poco después. El mapa lleva la fecha de 1513 y representa una serie de territorios que teóricamente para los avances de la navegación y cartográficos de esa época, pues en teoría no tendrían que haberse incluido en un mapa de esa fecha, es decir, que aún o bien ni siquiera habían sido descubiertos como territorios, por ejemplo, del interior de lo que ahora es Estados Unidos, como la zona de los Grandes Lagos, que en 1513 pues es que prácticamente todavía ni se había llegado a la costa norteamericana, ¿no?
Claro.
Y por la parte sur, pues también representa algunas zonas del interior, como la cordillera de los Andes, y lo que es más significativo, si cabe, es que representaría en una suerte de prolongación por la Tierra de Fuego hacia el sur, pues cortando esa zona, resulta que evocaría con bastante precisión pues zonas muy concretas de la Antártida, del continente blanco, al que todavía faltarían pues nada menos que aproximadamente 3 siglos para ser descubierto, oficialmente al menos.
Es que en aquella época, para elaborar un mapa, una cartografía, era necesario sí o sí recorrer el terreno.
Exactamente, o recorrer el terreno, o a lo mejor tener una serie de fuentes de mapas más antiguos y otra cartografía que, bueno, pues que en aquellos momentos de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI podía ser conocida por cartógrafos de aquella época, pero que con el correr de los años a lo mejor esas fuentes se han perdido. De hecho, en el mapa que nos ocupa, el de Piri Reis, el autor menciona una serie de fuentes, pues que todas ellas no nos ha llegado ninguna. Uh-huh. Habla de 20 planisferios o mapas antiguos de la época de Alejandro Magno. Sobre esto, pues bueno, habría discrepancias si era Alejandro Magno el Macedonio o bien otro más contemporáneo al propio Piri Reis, que recibía ese mismo nombre y que era, bueno, pues uno de estos caudillos o cabecillas de los Cárpatos que traían en jaque a los turcos y que en aquel momento de finales del siglo XV pues era casi tan famoso como el conquistador macedonio.
Qué valientes, ¿no, David? Echarse a la mar y empezar a recorrer e ir tomando nota, porque es que yo me lo imagino así. A lo mejor estoy equivocado, pero yo me imagino a alguien que está en un barco y que está apuntando todo lo que va viviendo y tomando medidas.
Sí, para que nos entendamos, no había Google Maps.
Claro,
con lo cual era mucho más complicado
claro,
la cosa.
Claro, claro.
Y con lo cual, el misterio se acrecenta, sobre todo teniendo en cuenta quién era el personaje del que estamos hablando, ¿no? Este tal Piri Reis.
Pues vamos a conocerlo un poquito mejor. Piri Reis, ¿cómo era? Porque tenía que ser un poco especialito.
Sí, y tanto que sí, y tanto que sí. Bueno, pues Piri Reis era un almirante cartógrafo y sobre todo navegante turco, que, bueno, el misterio también sobre su propia figura lleva a que ni siquiera se sepa con claridad su fecha de nacimiento. Se habla entre 1460 y 1470, y la fecha de su muerte es así, porque claro, ya era un personaje muy relevante del antiguo Imperio Otomano, del Imperio Turco. Y bueno, y su final, pues resulta que fue una serie de concatenada de desgracias para él, ¿no? Es decir, que por una serie de reveses que sufrió en una de las campañas que mantenía el Imperio Turco a lo largo del siglo XVI contra los cristianos, ¿no? Pues en una de estas campañas en la isla de Ormuz, que había sido ocupada por los portugueses, pues a Piri Reis se le encomendó, ya siendo anciano, prácticamente octogenario, pues la reconquista de Ormuz. Pues resulta que aquello salió mal, uh-huh. Le echaron a él las culpas. Y a tal punto llegó la cosa que, olvidándose de sus viejos y antiguos méritos como cartógrafo, que incluso había recibido las felicitaciones de alguno de los sultanes otomanos, ¿no? O sea, que ha llegado a ser, como digo, o alcanzado el grado de almirante, pues todo eso, digamos que no se tuvo en cuenta, se le acusó de alta traición y el hombre, pues en sentido literal, perdió la cabeza.
Madre mía, y me imagino que a raíz de eso ya hay un misterio en cuanto al mapa que elabora.
Exactamente. El mapa, como digo, por la fecha en la que es trazado, en 1513, pues él representa en la parte, digamos, derecha del mapa, pues la zona de Europa, el norte de África, que está cartografiada pues con bastante precisión, pero eso tampoco era demasiado mérito, porque desde prácticamente 1500 años antes, desde la época de Ptolomeo, etcétera, pues la cartografía de Europa Occidental era bastante fidedigna. El problema radica en la parte izquierda del mapa, como he indicado antes, cuando reproduce las costas de Norteamérica, del Canadá, Centroamérica y sobre todo de Sudamérica, y esa parte en la zona inferior del mapa que representaría buena parte de, teóricamente, de las costas de la Antártida, lugares que, bueno, que en la cartografía actual reciben los nombres de Tierra de la Reina Maud, la península de Palmer, y que no sería hasta bien entrado el siglo XIX cuando se descubrieran. Entonces, ¿qué hacía esos territorios de la Antártida representados en un mapa de 1513,
claro,
así como zonas interiores de Norteamérica, como lo de los Grandes Lagos que he mencionado antes, y en el caso de la parte sur, una cordillera que casi coincide con bastante precisión con el trazado de los Andes? Pues ahí está el problema,
¿no?
Y el misterio.
¡Qué gozada!
Es una pasada. José Juan, en tres frases, ¿sigue siendo un misterio el mapa de Piri Reis? Porque se ha investigado muchísimo por parte de varios pues historiadores e investigadores como tú.
Claro, ahí vamos. Si se consideran las fuentes que podía haber utilizado Piri Reis, aunque buena parte de ellas pues se hayan perdido con el paso no solo de los años, sino de los siglos, pues habremos de concluir que quizás el conocimiento de la ciencia cartográfica entre los siglos XV y XVI pues era más, podía ser más avanzado de lo que consideramos en la actualidad. Como he dicho, Piri Reis citaba como fuentes pues unos 20 planisferios o mapas de la época de Alejandro Magno. Aquí, en fin, en principio daría igual que fuese en la época del macedonio, del conquistador famoso del siglo IV antes de Cristo, como que fueran de una época mucho más próxima a Piri Reis en relación con ese caudillo, bueno, que ya ha sido un poco olvidado por la historia, pero bueno, que era uno de estos cabecillas o caudillos contemporáneos incluso al Drácula histórico, que vivieron en el mismo periodo de tiempo, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XV, que en uno u otro caso estamos pues ante la posibilidad de que existieran mapas y portulanos en la época de Piri Reis, conocidos pues no solo por él, sino también por otros cartógrafos y navegantes de la Europa cristiana. Pues entre ellos podemos apuntar simplemente el nombre del propio Cristóbal Colón, ¿no?, y de la posibilidad de que él hubiera conocido pues algún mapa anterior donde se hubiera representado con más o menos precisión la zona o los lugares que él pretendía viajar.
Se jugó con ventaja.
Absolutamente.
Es otro tema, el tema de Cristóbal Colón. ¿Fue el primero o no?
Es que un día podíamos hablar perfectamente de Cristóbal Colón. Es otro aventurero y otro que le echó dos narices para echarse a la mar, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, hay muchísimos misterios a este respecto y que aún continúan sin una respuesta clara y diáfana, aunque, bueno, José Juan Montejo ha intentado hacerlo y yo creo que con muy buenos resultados.
Y ahí está el libro. ¿El mapa se puede llegar a ver? ¿Se puede llegar a observar en algún sitio?
El original se sigue custodiando en el Museo Topkapi, en Estambul. Pero por lo visto el original no está visible. Hay muchas copias del mismo, bueno,
me imagino,
más o menos nitidez y claridad, y entonces cualquiera de los oyentes interesados en que lo busquen por internet, pues ahí aparece, ha sido reproducido cientos o miles de veces.
¡Qué maravilla!
En tu libro también aparece, ¿no?
Ahí también, aparece en la portada, efectivamente.
Pues además tú tienes, David, una firma de libros enseguida, ¿no?, en Barcelona.
Sí, algo parecido, una mesa redonda sobre ovnis, ahí estaremos también, bueno, pues con algunos compañeros como Chris Obeg o Johanan Díaz, en el Magic Internacional, como bien decías, en Barcelona, este próximo sábado, día 2, a partir de las 8, en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, situado en la zona Forum Diagonal Mar, allí en Barcelona. Así que, si algún ponedor se quiere acercar, pues estaremos encantados de poder hablar un ratito con ellos.
Genial, pues José Juan Montejo, abogado, criminólogo y autor de Los Enigmas de Piri Reis y otros navegantes, ha venido acompañando hoy a David Cuevas a poner las calles. Que vaya todo muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Pulpo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Vamos con las noticias, Pulpo, antes de llegar a las 5 de la mañana. Preocupante el dato que arroja la campaña especial de la DGT contra el abuso de drogas y alcohol al volante de autobuses escolares.
Es una locura.
Lleva en marcha tan solo 2 días y han dado positivo en estupefacientes 3 conductores. Esto es gravísimo porque son conductores profesionales, pero es que encima a los que llevan, las personas que cogen ese medio de transporte, son niños. Los 3 casos se han dado en Castilla y León. El primero de los denunciados ha sido un hombre que dio positivo en cocaína cuando llevaba a un colegio de infantil y primaria de Salamanca a 29 menores. También en Salamanca fue detenido ayer otro conductor de 45 años que, según los análisis, había consumido cannabis. Y por último, este martes se daba el alto a un hombre en Valladolid que conducía el autobús bajo los efectos de la cocaína. En el vehículo viajaban 45 alumnos de secundaria. El dato, en 2 días de controles, 3 denuncias. Es escalofriante. Estas personas...
Es una locura.
Se juegan la vida de decenas de personas menores de edad.
Una locura.
Tremendo, así que queríamos dar ese dato. La policía local de Sevilla todavía no da crédito a la denuncia que tuvieron que poner el otro día al conductor de un ciclomotor. No te lo pierdas, Pulpo, porque esto es de traca. El hombre fue denunciado porque iba montado en su moto sobre una bañera, dada la vuelta.
Estamos muy mal, ¿eh?
El conductor, no es porque tuviera problemas con el sillín. El conductor debía estar cambiando el baño. En vez de contratar un vehículo adecuado para los sanitarios, se buscó la vida para llevarlos en su ciclomotor. Ese momento a mí me encanta, ese momento de...
Sí, hay
¿y cómo raras, transportamos la bañera?
Pues mira, yo me encargo.
Tú déjame a mí.
¿Lo haces tú solo? Sí, lo voy a hacer yo solo.
Pero si solo tienes moto, no te preocupes, porque yo esto, mira, lo pongo boca abajo, me siento sobre la bañera
y
esto para adelante, yo lo llevo a donde haga falta. Sevilla.
Aquí en España somos así, ¿eh?
Y la gente mirando.
Increíble.
Bien vacío, sentado.
Increíble.
Sobre una bañera. Es tremendo. Bueno, claro, circuló poco con el improvisado sillín porque rápidamente una patrulla de la policía local le dio el alto para multarle por hacer un uso inapropiado del vehículo en cuestión. La situación fue tan cómica que Emergencia Sevilla ha ironizado con el siguiente tuit. Cuando te empeñas en poner a tu ciclomotor ese accesorio que no lleva nadie.
Es verdad.
Ver para creer. La gente está...
Está pero muy, mal. Está muy mal.
Y en el capítulo de estudios científicos que nadie entiende, te traigo hoy el último que afirma que hacer croquetas puede darle la vuelta al cambio climático. Esta es la solución que tienen algunos para el cambio climático. Como te lo cuento, y no solamente las croquetas, sino cualquier frito, pescadito, patatas, aros de cebolla, empanadillas, lo que te dé por hacer. Todo lo que sea echar a la sartén a todo gas con un buen chorrazo de aceite nos puede ayudar a enfriar el clima. ¿Cómo? Bueno, pues al parecer el secreto está en la grasa que desprende el humo de la fritanga. Este no solo se queda en tu ropa para amargarte el resto del día, sino que también se queda en el aire, favoreciendo la formación de nubes que a su vez ayudan a bajar la temperatura. O sea, se podría luchar contra el cambio climático haciendo todos los días unas croquetitas. ¿Por qué? Porque ese airecillo, ese humillo que sube, favorece que haya nubes y esas nubes bajan la temperatura de la atmósfera. ¿A ti qué te parece?
Me da un poco de asquete, ¿no?
Bueno, no sé si asquete o no.
El aceite, en casa yo cuando hago pescado al día siguiente la campana huele fatal.
Sí, sí. Pues imagínate, yo llevo con la campana estropeada 10 días.
¿Y por qué no cambias el filtro?
No, no, que está estropeada la campana, se la han llevado, se la lleva el seguro y me la tienen que traer. Y bueno, estamos a base de cositas de nada. Casi no cocinamos
en casa. Con una camiseta arriba o algo para que
casi no cocinamos. Madre estamos mía. Dándole al microondas.
Y a todo lo que da, ¿no?
Todo lo que da. Bueno, los propios investigadores han reconocido que el aumento del consumo de fritos sería más perjudicial para la salud mundial que beneficio de cara al cambio climático. Así que nada, que no va a solucionarse mucho el asunto con este tema. Vamos a ir con la música.
Quiero saludar al torero que está trabajando con Jesús Antonio Sánchez en una fábrica de muebles y me he comprometido a saludarles. Así que, torero, un abrazo bien fuerte, hermano.
El próximo 28 de enero se va a celebrar en Nueva York la gala de los Grammy. Ya tenemos favoritos. Jay-Z, el marido de Beyoncé, al que escuchamos en este temazo con Alicia Keys, lidera las nominaciones con 8, seguido de Kendrick Lamar con 7. El tema Despacito de Luis Fonsi podría coronar un año de éxitos si se lleva alguno de los 3 premios a los que está nominado en estos Grammy, que ya no son Grammy latinos,
no,
son
los internacionales, Grammy, los grandes, ¿vale? los
en
importantes.
En Nueva York se van a dar esos premios.
Bueno, son las 4:58 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que estás poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y que tenemos un montón de cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Que no te desconectes. Fíjate, ya sabes que estamos en una situación energética que está la cosa complicada por las escasas lluvias que han caído este año y también porque los pantanos están quedando en niveles mínimos. Bueno, pues enseguida tendremos en Poniendo las Calles a un experto que nos pueda explicar el complicado mundo de la energía y cómo la escasez de lluvias pues va a afectar a nuestro recibo de la luz. Y enseguida actualizamos la información con nuestro querido Dani Trigo. I made a Yankee hat more famous than a Yankee cane. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa, Bambaataa.